Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Ενότητα 3. Ισπανική γλώσσα. Επίπεδο Γ. Έναρξη της εξέτασης.
Actividad 1. Lee las instrucciones de la actividad 1. Escucha y contesta.
¡Ey, señor!
¿Qué es?
¿Qué? ¿Usted piensa dejarlo pasar o qué? Ya es nuestro turno.
Bueno, no sé, pues.
Pues yo no. Hoy, yo no pienso dejar pasar ese vivo. Permiso, permiso. Oiga, señor. Señor, hágame el favor. Yo voy a... ¿Y ustedes por qué se quedan callados? Ustedes tienen derecho, señores. Yo llevo 2 horas haciendo esta fila y va a venir este a pasarnos por delante. No, pues qué tal ni que fuéramos alfombra, señor. Córrase, hágame el favor. No se me cuele, no. Ay, no, hágame el favor.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
¡Ey, señor!
¿Qué es?
¿Qué? ¿Usted piensa dejarlo pasar o qué? Ya es nuestro turno.
Bueno, no sé.
Pues yo no. Hoy, yo no pienso dejar pasar ese vivo. Permiso, permiso. Oiga, señor. Señor, hágame el favor. Yo voy a... ¿Y ustedes por qué se quedan callados? Ustedes tienen derecho, señores. Yo llevo 2 horas haciendo esta fila y va a venir este a pasarnos por delante. No, pues qué tal ni que fuéramos alfombra, señor. Córrase, hágame el favor. No se me cuele, no. Ay, no, hágame el favor.
Escucha y contesta.
¡Rigoberto! ¡Ven, hijo!
¡Ay, qué bulla!
¡Mira! ¡Es de mi comadre!
¿De quién?
De mi comadre, papi. ¿Usted no se acuerda?
¿Qué me voy a acordar? ¡Si usted es un montón! A ver. Bien raro, ¿no? Una casta. A ver, dame pasando mis lentes, mija.
Toma.
Mi sobrina Ángela, que me la reciba. ¿Qué? ¿Qué viene una pelada de Colombia? ¿Y si es de la quesilla?
¡Ay, no!
¡O peor, una mula!
¡Muérdase la lengua, viejo!
¡Chuta!
¡Ay, pero la tenemos que ayudar!
¿Cómo así, pues?
Porque si
mi
no...
¡Mi amor, una boca más!
¡Ay, no, pero rico!
Ya, está bien. Aquí en mi casa se hace...
A ver...
Lo que yo obedezco. Ya, ¿qué más toca?
¡Ay, tan bello, mi rico!
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
¡Rigoberto! ¡Ven, hijo!
¡Ay, qué bulla!
¡Mira! ¡Es de mi comadre!
¿De quién?
De mi comadre, papi. ¿Usted no se acuerda?
¿Qué me voy a acordar? ¡Si usted es un montón! A ver. Bien raro, ¿no? Una casta. A ver, dame pasando mis lentes, mija.
Toma.
Mi sobrina Ángela, que me la reciba. ¿Qué? ¿Qué viene una pelada de Colombia? ¿Y si es de la quesilla?
¡Ay, no!
¡O peor, una mula!
¡Muérdase la lengua, viejo!
¡Chuta!
¡Ay, pero la tenemos que ayudar!
¿Cómo así, pues?
Porque si
mi
no...
¡Mi amor, una boca más!
¡Ay, no, pero rico!
Ya, está bien. Aquí en mi casa se hace...
A ver...
Lo que yo obedezco. Ya, ¿qué más toca?
¡Ay, tan bello, mi rico!
Lee las instrucciones de la actividad 2.1. Escucha y contesta.
La viruela en la historia ha sido el mayor asesino del hombre. Era el terror. Y de pronto, un médico inglés hace una observación muy genial y descubre que las chicas que ordeñan las vacas en su pueblo de Inglaterra nunca atrapan la viruela. Y entonces empieza a hacer sus experimentos, descubre que el virus de la viruela de las vacas inmuniza contra la viruela humana. De ahí viene la palabra vacuna, que luego Pasteur, 50 años más tarde, va a popularizar con su vacuna contra la rabia, y hoy a todo le llamamos vacuna. Y entonces, cuando los españoles se enteran de que un inglés ha inventado una manera de protegerse contra ese mal, inmediatamente saltan sobre la ocasión. Pero no solo en España, en América, su imperio de ultramar, han muerto en los tres primeros siglos de la conquista 90 millones de indígenas a causa de la viruela. O sea, era un mal que había que erradicar como fuese posible. Pero claro, ¿cómo transportas el virus de la viruela a Sudamérica? ¿Cómo transportar ese suero? No había, por supuesto, la cadena del frío no existía. Hasta que un médico español, el doctor Balmis, se le ocurre una idea tan genial como innovadora, que es, vamos a utilizar niños. Él se dice, si inoculo el virus a un niño, va a tardar 8 días el niño en reaccionar. Y luego se lo meto a otro niño.
Lee las instrucciones de la actividad 2.2. Escucha y contesta.
Tienen que ser niños y cuanto más jóvenes sean, mejor. ¿Y quién va a dejar que sus hijos vayan a América en un viaje para salvar el mundo? En barcos de vela, estamos en 1803. Ningún padre con dos dedos de frente. Entonces, ¿dónde hay que coger estos niños? En los orfanatos. En esta expedición, que es una expedición que va a durar varios años, va una sola mujer rodeada de 22 niños y 26 miembros de la tripulación, todos hombres. Era la columna vertebral del viaje, porque sin ella no se hace nada. Porque sin ella no hay niños y sin niños no hay vacuna. Y luego ella, una única mujer para ocuparse de tantos niños, porque de los 22 niños, 7 tenían 3 años de edad. Que se dice pronto, en un barco velero, en aquella época. Y no se le murió ninguno. Esta mujer, Isabel Zendal, la primera enfermera, digamos, hispana de la historia. Balmis no solo va a América para vacunar brazo a brazo, sino para crear un sistema que es el embrión de la sanidad pública, porque ya en aquel entonces se veía ya esa oposición entre lo que era la medicina privada, la gente que quería lucrarse con la vacuna y que vendían la vacuna, y lo que era la medicina estatal, porque este fue el primer gran ejemplo, digamos, de medicina de sanidad pública. Y eso iba sponsorizado por el rey de España y, por supuesto, que la vacuna se distribuía gratuitamente.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
La viruela en la historia ha sido el mayor asesino del hombre. Era el terror. Y de pronto, un médico inglés hace una observación muy genial y descubre que las chicas que ordeñan las vacas en su pueblo de Inglaterra nunca atrapan la viruela. Y entonces empieza a hacer sus experimentos, descubre que el virus de la viruela de las vacas inmuniza contra la viruela humana. De ahí viene la palabra vacuna, que luego Pasteur, 50 años más tarde, va a popularizar con su vacuna contra la rabia, y hoy a todo le llamamos vacuna. Y entonces, cuando los españoles se enteran de que un inglés ha inventado una manera de protegerse contra ese mal, inmediatamente saltan sobre la ocasión. Pero no solo en España, en América, su imperio de ultramar, han muerto en los tres primeros siglos de la conquista 90 millones de indígenas a causa de la viruela. O sea, era un mal que había que erradicar como fuese posible. Pero claro, ¿cómo transportas el virus de la viruela a Sudamérica? ¿Cómo transportar ese suero? No había, por supuesto, la cadena del frío no existía. Hasta que un médico español, el doctor Balmis, se le ocurre una idea tan genial como innovadora, que es, vamos a utilizar niños. Él se dice, si inoculo el virus a un niño, va a tardar 8 días el niño en reaccionar. Y luego se lo meto a otro niño. Tienen que ser niños y cuanto más jóvenes sean, mejor. ¿Y quién va a dejar que sus hijos vayan a América en un viaje para salvar el mundo en barcos de vela? Estamos en 1803. Ningún padre con dos dedos de frente. Entonces, ¿dónde hay que coger estos niños? En los orfanatos. En esta expedición, que es una expedición que va a durar varios años, va una sola mujer rodeada de 22 niños y 26 miembros de la tripulación, todos hombres. Era la columna vertebral del viaje, porque sin ella no se hace nada. Porque sin ella no hay niños y sin niños no hay vacuna. Y luego, ella, una única mujer para ocuparse de tantos niños, porque de los 22 niños, 7 tenían 3 años de edad. ¿Eh? Que se dice pronto. En un barco velero, en aquella época. Y no se le murió a ninguno. Esta mujer, Isabel Zendal, la primera enfermera, digamos, hispana de la historia. Balmis no solo va a América para vacunar brazo a brazo, sino para crear un sistema que es el embrión de la sanidad pública, porque ya en aquel entonces se veía ya esa oposición entre lo que era la medicina privada, la gente que quería lucrarse con la vacuna y que vendían la vacuna, y lo que era la medicina estatal, porque este fue el primer gran ejemplo, digamos, de medicina de sanidad pública. Y eso iba sponsorizado por el rey de España y, por supuesto, que la vacuna se distribuía gratuitamente.
Lee las instrucciones de la actividad 3.1. Escucha y contesta.
Ya está aquí la tercera era de la aviación. Nos espera una auténtica revolución en el cielo. Los vehículos que vienen son aerotaxis y la idea es que no estén tripulados, es decir, que tengan conducción autónoma, aunque inicialmente sí contarán con un piloto. De la empresa española Tecnalia, ubicada en el País Vasco, especializada en la construcción de los nuevos vehículos voladores, con despegue y aterrizaje en vertical, en unas pistas que aún han de construirse y que serán los vertipuertos, que estarán en las azoteas de las casas. Los aerotaxis están ya en pruebas y Tecnalia los diseña, de momento, para que viaje una sola persona, pero la idea es ampliar la carga. Así que los vehículos voladores son hoy una realidad próxima a su implantación en nuestro cielo más íntimo. Habrá aerotaxis interurbanos e intraurbanos en la propia ciudad, donde en principio podrían volar como hasta 800 metros de altura, nunca más de 2.000 metros, porque entonces habría que presurizar la nave. Los expertos coinciden. En 2030 estará ya generalizado y popularizado el vuelo de aerotaxis en nuestras ciudades, aunque su implantación, eso sí, será progresiva. La normativa aprobada por la Unión Europea en diciembre de 2020 permite los vuelos de bajo y medio riesgo, pero falta aún la regulación de los vuelos de mayor riesgo, los destinados a mercancías peligrosas y a personas. El año que viene observaremos ya varias pruebas de vuelos con drones en Barcelona, Santiago de Compostela o Jaén. Vuelos de prueba con paquetería en 2022.
Lee las instrucciones de la actividad 3.2. Escucha y contesta.
Y seguimos hablando de los grandes desafíos de esta ambiciosa apuesta. Este empuje empresarial e industrial debe ir acompañado por la búsqueda de soluciones tecnológicas que permitan realizar vuelos con gran seguridad y con mayor alcance que los 15 kilómetros de rango y 15 minutos de vuelo que de momento ha logrado Tecnalia.
Tenemos una visión muy clara de hacia dónde queremos impulsar que vaya toda esta revolución de la aviación. Para ello hace falta una serie de factores. No podemos poner en el mercado una aeronave revolucionaria si no hay una serie de actividades en paralelo que faciliten la integración de estos vehículos, de sus operaciones, la recarga o el abastecimiento de los nuevos combustibles, las infraestructuras para poder acceder, ¿no?, a los sitios remotos o urbanos, como podrían ser vertipuertos. Tenemos unos conceptos de comunicación, navegación y vigilancia que están muy ligados a la aviación comercial tal como la conocemos ahora, ¿no? Y si nos imaginamos que ahora va a haber muchos más vehículos en otros espacios, bueno, pues los sistemas de radares o de radioayudas que tenemos ahora mismo desplegados en superficie, pues no van a dar abasto. Entonces hay que pensar otros conceptos, como por ejemplo, pues una navegación apoyada desde los satélites, que ya hemos oído hablar de ello mucho.
Actividad 4. Lee las instrucciones de la actividad 4. Escucha y contesta.
¿Dónde y cómo compramos? Hoy en nuestro espacio dedicado a la economía ponemos el foco en el sector de la distribución, es decir, en los supermercados, con la ayuda de David Vidueiro.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, un sector al que le suele ir bien el negocio en momentos de crisis. Suena contradictorio, pero no lo es, porque está muy conectado a la hostelería como vasos comunicantes. Así que lo que ya no estamos consumiendo fuera estos días por la pandemia, lo estamos haciendo en casa y antes, lógicamente, lo cogemos en los supermercados. En lo que llevamos de año hemos comprado un 12% más de productos allí y hemos gastado un 14% más en gran consumo, precisamente gracias al tirón de la alimentación. Y otra tendencia que adquirimos durante el confinamiento y continúa, aunque ahora más atenuada. Vamos menos veces a comprar, pero el ticket de compra es mayor, llenamos más la cesta.
Hay más negocio, la tarta es más grande, digámoslo así, pero ¿cómo se ha repartido, David?
Pues hemos visto que por primera vez se ha dado aquí en España un fenómeno que también lo hemos visto y se ha repetido en otros mercados europeos. Y aquí los principales ganadores han sido los supermercados regionales, como Consum, Ahorramás o Gadis. Consiguieron más usuarios durante el confinamiento gracias a su cercanía. Era fácil ir bajabas al lado de casa, comprabas. Lado, sí. Claro, y ahora han conseguido retener a todos esos usuarios, algo que no ha logrado, por ejemplo, Día. Y pese al tropiezo, Mercadona sigue dominando el tablero, sigue dominando el mercado. Perdió unos 3 millones de compradores en lo peor de la pandemia, compradores que ha ido recuperando, pero ojo, el problema para Mercadona es que esos usuarios fieles ahora comparten más su gasto con otras cadenas.
En algunos hogares el miedo al coronavirus hizo que recurrieran a las compras por internet. ¿Es un fenómeno pasajero o muchos se han acostumbrado ya y siguen comprando online?
Pues durante el confinamiento en Madrid y Barcelona se llegaron a hacer por internet el 5% de las compras habituales del supermercado. A muchas cadenas esto les pilló a contrapié, no aprovecharon este pico de demanda. Sí lo consiguieron, por ejemplo, el Corte Inglés, Carrefour y Día. Incluso Amazon avanzó en este segmento en las grandes ciudades y ahora una parte de los clientes que probaron este canal se han terminado quedando. Casi 400.000 hogares se han sumado, según la consultora Kantar, que ahora calcula una cuota media del 2,5%, ¿no?, para el canal online. Pero a esta compra online todavía le queda mucho, mucho recorrido. Para Florencio García la clave es combinarla bien con la tienda física.
Actividad 5. Lee las instrucciones de la actividad 5. Escucha y contesta.
Amigas y amigos, ¿cómo están? En estos días me han llovido cartas diciendo que yo me he puesto muy pesimista con los amores virtuales, que la cosa no es así, que solo me he fijado en los peligros, en fin, con tantas protestas. ¿Qué les parece si hacemos una encuesta sobre el amor por chat? ¡Aló! Sí, dime.
Pues yo creo que tiene de bueno muchas cosas.
¿Ah, sí?
Mucha gente como yo somos algo tímidas.
Ajá.
Entonces, por internet uno puede conversar, relajarse. Y si te pones colorada por la vergüenza, nadie se da cuenta.
Bueno, un punto a favor del chat. Sí, dígame.
Una cosa buena, creo yo, es que en este mundo de hoy la gente vive muy sola. En estas ciudades gigantescas nadie conoce a nadie.
¿Y entonces?
Entonces en el internet formas tu grupo, conversas, tienes tus amigos, tu comunidad virtual y a veces te enamoras también.
Bueno, otro punto a favor del internet. ¡Aló!
Aló, fíjese, yo antes me aburría frente al televisor, me ponía a comer papas fritas y me quedaba dormido.
¿Y ahora?
Bueno, ahora con el chat, conversas, discutes, no estás pasivo sino activo.
Ajá.
Mandas fotos, hablas, escribes.
Ya ven, la juventud defendiendo al internet. ¿Aló?
¿Aló?
Sí, dígame.
Yo creo, doctora, que no es posible amar lo que se dice amar a una persona por chat.
¿Ah, no?
Porque no la conoces. Te habrás enamorado de una fantasía.
¡Claro!
De unas palabras bonitas que te dicen por la compu.
¡Ay! Pues con estas sabias palabras nos despedimos por hoy.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Amigas y amigos, ¿cómo están? En estos días me han llovido cartas diciendo que yo me he puesto muy pesimista con los amores virtuales, que la cosa no es así, que solo me he fijado en los peligros, en fin, con tantas protestas. ¿Qué les parece si hacemos una encuesta sobre el amor por chat? ¡Aló! Sí, dime.
Pues yo creo que tiene de bueno muchas cosas.
¿Ah, sí?
Mucha gente como yo somos algo tímidas.
Ajá.
Entonces, por internet uno puede conversar, relajarse. Y si te pones colorada por la vergüenza, nadie se da cuenta.
Bueno, un punto a favor del chat. Sí, dígame.
Una cosa buena, creo yo, es que en este mundo de hoy la gente vive muy sola. En estas ciudades gigantescas nadie conoce a nadie.
¿Y entonces?
Entonces en el internet formas tu grupo, conversas, tienes tus amigos, tu comunidad virtual y a veces te enamoras también.
Bueno, otro punto a favor del internet. ¿Aló?
Aló, doc. Uh-huh. Fíjese, yo antes me aburría frente al televisor, me ponía a comer papas fritas y me quedaba dormido.
¿Y ahora?
Bueno, ahora con el chat, conversas, discutes, no estás pasivo sino activo.
Ajá.
Mandas fotos, hablas, escribes.
Ya ven, la juventud defendiendo al internet. ¿Aló?
¿Aló?
Sí, dígame.
Yo creo, doctora, que no es posible amar lo que se dice amar a una persona por chat.
¿Ah, no?
Porque no la conoces. Te habrás enamorado de una fantasía.
¡Claro!
De unas palabras bonitas que te dicen por la compu.
¡Ay! Pues con estas sabias palabras nos despedimos por hoy.
Actividad 6. Lee las instrucciones de la actividad 6. Escucha y contesta.
Nombre:
Natalie.
Edad:
47.
Lugar de nacimiento:
Madrid.
¿Actualmente?
Actualmente en el Teatro Español hasta el 23 de marzo en Madrid. Estreno también en mayo La Unidad para Movistar. Pedazo de serie.
¿De qué te independizarías?
Pues ahora mismo, fíjate, de este mundo que va tan rápido, de las redes, de... No sé, por momentos me gustaría volver atrás en el tiempo en que teníamos un teléfono normal en casa. No sé, de tanta... Hay una sobredosis de comunicación y de exposición.
¿Con qué pierdes los papeles?
La indefensión me mata. Puedo matar. Es sí, en mi caso soy de mecha corta. Y cuando veo un ser indefenso sufriendo algún tipo de abuso, me pierdo mucho los papeles, sí.
¿Una superstición?
Creo que la única que tengo es no pasar debajo de una escalera. Pero es una estupidez como una catedral, pero... Sí, lo del amarillo, todas estas cosas del teatro, nada. Pero no, intento no caer en supersticiones.
¿Qué es la libertad para ti?
La libertad es cuando una persona se acuesta por la noche y ha hecho lo que, entre que se levanta y se acuesta, ha hecho lo que deseaba. Es difícil, joder, no siempre sí. Se puede, ¿no? Pero creo que esa debería ser la de todos.
Λήξη της εξέτασης.